Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 31 de mayo, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Lagos de Moreno en alerta por incendios. En casas, carreteras, baldíos, fábricas y otros espacios del municipio han provocado serias afectaciones al medio ambiente, mientras que el equipo y personal encargado de sofocarlos se muestra insuficiente. Inicia este sábado la 21ª edición del Encuentro de Teatro del Interior. Del 2 al 9 de junio, en el Teatro José Rosas Moreno, se llevará a cabo este evento organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, con puestas en escena dirigidas a diferentes públicos y de entrada libre. 100 años de historia mueren conmigo. Para construir una plaza comercial se ha talado uno de los últimos eucaliptos más antiguos en la ribera del río San Juan, un árbol que por mucho tiempo representó parte de la historia local y del patrimonio ecológico de la ciudad. En información estatal, Jalisco emprenderá acciones jurídicas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra Nayarit. Esto tras la visita de la comunidad birrárica de San Andrés Coamiata al Congreso del Estado. Y reinicia disputa entre ejidatarios y empresa por tierras del aeropuerto Tapatío. El Grupo Aeroportuario del Pacífico tramitó un procedimiento para que le sea devuelta la posesión del predio conocido como la Presa de San José. En información nacional, ONU alerta por participación de fuerzas federales en la desaparición de 23 personas en Nuevo Laredo. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha llamado a las autoridades mexicanas a tomar medidas urgentes y poner fin a la ola de desapariciones forzadas en la ciudad de Nuevo Laredo y sus alrededores. Y fue ilegal la aprehensión del abuelo, determina juez, ayer mismo fue liberado. Elementos de la Marina incurrieron en fallas al detener al ex autodefensa de Michoacán ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Y en información internacional, marcha contra Daniel Ortega termina en baño de sangre, 10 muertos y 53 heridos. La violencia se desató tras la marcha en apoyo al movimiento Madres de Abril, que está formado por mujeres que perdieron a sus hijos en las protestas contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Y Mike Pompeo y un enviado norcoreano planificaron la cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un. El secretario de Estado norteamericano cenó con Kim Jong-chol, el funcionario norcoreano de mayor rango en pisar suelo estadounidense en 18 años.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Les damos las gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM y somos Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Gabriela Arreola junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez. Les compartiremos la información local más importante. Agradezco a la licenciada Yajaira Padilla, quien está esta mañana al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Hoy jueves, en nuestra acostumbrada sección de opinión y análisis, podremos escuchar La Estocada, esta colaboración con el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. También en entrevista estará con nosotros la candidata a diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, María de los Ángeles Pérez Alba. Ella estará aquí con nosotros en cabina para conversar sobre sus propuestas. También les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, llamándonos a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Nuestras redes sociales también pueden consultarlas. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos. Pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticias. Comenzamos.
Señal local.
Y comenzamos de esta manera con la información. Lagos de Moreno en alerta por incendios. En casas, carreteras, baldíos, fábricas y otros espacios del municipio han provocado serias afectaciones al medio ambiente, mientras que el equipo y personal encargado de sofocarlos se muestra insuficiente.
La primavera de este 2018 se ha caracterizado en Lagos de Moreno por la proliferación de incendios en varios puntos del municipio, desde los originados en casas-habitación, carreteras y baldíos, hasta los que han ocurrido en líneas de transporte privado, fábricas e incluso instalaciones municipales. Así, lo hemos vivido sobre todo en las últimas dos semanas con incendios de gran magnitud como los ocurridos el pasado 20 de mayo a la fábrica de suelas Córdoba en la colonia Las Huertitas y a una casa-habitación en el municipio Libre, donde lamentablemente perdió la vida una persona. A estos siguieron los registrados en una fábrica de madera sobre la carretera Lagos Aguascalientes el 24 de mayo y en el relleno sanitario o basurero municipal que inició desde el pasado 28 de mayo y cuyo sofocamiento no se ha logrado todavía. Al respecto, habla Gregorio Pedrosa Perea, titular de Protección Civil en el municipio.
Duró para sofocarse en cuestión a lo que es fuego activo, fue un día y medio. De ahí pues, se continuaron con las labores de remoción, ya, como se iba pudiendo, dado a que pues, no deja de ser un producto muy, muy inflamable, y en ese caso necesitamos también maquinaria. Y bueno, ahorita ya está sofocado totalmente, no hay ningún riesgo, pero sin embargo hay fumarolas ya muy pequeñas que pues, no dejan de molestar en este sentido, pero bueno, ya se controló. En otro sentido, pues también a la par se nos viene el incendio de una maderería. Ahí al parecer por un corto produce la quema de todo lo que es el producto de madera. Este empezó a las, ¿qué sería? Las 3 de la mañana, 2 de la mañana, acabándolo totalmente, combatiendo hasta las 9, 10 de la mañana. Ahorita por estar atendiendo también ya lo que es ahora algo un poquito más grande, que es el basurero municipal. En ese sentido, son de los, ahora sí que los incendios un poco más complicados.
Estos incendios han provocado serias afectaciones al medio ambiente, de tal modo que hace dos días, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, activó la alerta atmosférica por incendios debido a las fuertes emisiones originadas por el último incendio en el basurero municipal. Por otro lado, a raíz de que entre la ciudadanía comenzaran a correr rumores relacionando el origen de los incendios con la ola de violencia que durante todo este mes ha padecido el municipio o debido a problemas personales de los dueños de las fábricas, Pedrosa Perea comparte lo siguiente.
En realidad a veces la gente tiende a, por la cuestión de pues, lo que está pasando ahorita, ¿no? La ciudad en cuestión ahí le atribuye pues a temas de que fue provocado. En realidad yo no te puedo decir como autoridad algo así certero. Hipótesis de los mismos dueños, como en el caso de la maderería, pues él fue un poco más claro, dado a que él tenía ahí cables, como decimos vulgarmente, así sueltos, pelones. Y en ese sentido, pues es lo primero que se removió y bueno, fue la parte más dañada en ese sentido, por se da uno cuenta, no te puedo asegurar tampoco de pero por la experiencia en los incendios que hemos tenido, se nos da la cuestión de lo que son los daños en la infraestructura, y en ese sentido con las manifestaciones que nos hacen los mismos dueños, pues se deduce, ¿no? Pero aún así, creo que no hay una certeza. En la cuestión de la ulera, pues ahí sí descartamos, se ignoran las consecuencias que lo hayan producido. En el basurero, pues ahí comentan las personas encargadas que alguna persona ahí maleante fue y les prendió, pero no son cosas certeras que te puedo decir como autoridad, ¿no? Son todo comentarios y bueno, a eso a veces muchas de las veces nosotros como personas, como sea, agregamos un poquito de más.
El titular de Protección Civil asegura que en todos estos incendios el personal a su cargo y el de bomberos ha trabajado arduamente con la intención de terminar con el fuego. Sin embargo, el funcionario no profundiza más en el origen de los mismos. Señala, por otro lado, que no se cuenta con el personal suficiente para combatir incendios de las magnitudes mencionadas, pues son alrededor de 30 personas, entre ellos los voluntarios de ambas instituciones, las que trabajan a marchas forzadas y en ocasiones sin contar con el material y el equipo necesario. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Señal Cultural.
Inicia este sábado la 21ª edición del Encuentro de Teatro del Interior. Del 2 al 9 de junio en el Teatro José Rosas Moreno se llevará a cabo este evento organizado por la Secretaría de Cultura de Jalisco, con puestas en escena dirigidas a diferentes públicos y de entrada libre. Del 2 al 9 de junio se llevará a cabo la 21ª edición del Encuentro de Teatro del Interior, evento posicionado desde hace algunos años en Lagos de Moreno y organizado por la Secretaría de Cultura Jalisco con la finalidad de fortalecer el desarrollo de los grupos de teatro en los municipios, fomentar la creación de vínculos e impulsar el desarrollo de las artes escénicas al interior del estado. El programa de este año contempla la presentación de 14 puestas en escena a cargo de 12 grupos de teatro originarios de municipios como Colotlán, Zapotlán el Grande, Jalostotitlán, Lagos de Moreno, Ameca, Etzatlán y Puerto Vallarta, así como de 2 grupos invitados para las funciones de inauguración y clausura. Aunque como de costumbre se trata de una programación para diversos públicos, la coordinadora de teatro en la Secretaría de Cultura Jalisco, Gabriela Escatel, destaca de esta edición las obras dirigidas al público infantil y para toda la familia.
Yo lo que destacaría, por ejemplo, de la programación es que ahora que se hizo la selección, el grupo de jurado del comité de selección destacó la cantidad de obras que son para público infantil, pero me parece que este año es el que más obras tenemos para toda la familia, lo cual habla de los intereses que tienen los grupos en los municipios. Creo que para eso sirven también este tipo de encuentros, un poco para medir el panorama, como para ver cuáles son los intereses tanto de producción, como de estética, como de temas que de pronto están abordando los grupos, y en esta ocasión es algo que nos llamó la atención.
Son 4 puestas en escena las dirigidas a dicho público: Arrullos para Benjamín, De Amores y Desamores de Cervantes, La Rosa de los Vientos y Leonardo y su Crayón Azul. Esta última dirigida específicamente a bebés de 3 meses a 4 años de edad, acompañados de alguno de sus padres. Mientras que entre las dirigidas a adolescentes y adultos se encuentran Lo que queda de nosotros, Usted está aquí, Rosa Mexicano, La Ciudad Obscura, Antología de la Muerte, Divorciadas, Ella 2.0 y Princesas Desesperadas. Además, se impartirán en total 5 talleres en el marco de este evento, 3 de ellos especializados y 2 más, como lo señala la coordinadora de teatro, a los que podrá sumarse todo el público interesado.
Pero en esta ocasión tenemos 2 talleres que podemos abrir a público general. Uno es el de Historia del Teatro Mexicano. Este no necesariamente lo tienen que tomar creadores escénicos. Invitamos a gente interesada en general, vamos, sociólogos, historiadores o por simple cultura general, a anotarse este taller. Y hay otro que es el Teatro de las Oprimidas. Todos los hombres o mujeres que se quieran anotar en él también serán bienvenidos. Esto es con la técnica de teatro social, que es una técnica que Augusto Boal, un director de Brasil, empezó a investigar hace ya muchos años y que ha despertado como mucho interés en todo el mundo, justamente porque se trabaja con comunidades vulnerables en diferentes contextos como sociales, y este en específico es con esta perspectiva de género.
Como en las ediciones anteriores, las 12 puestas en escena serán sometidas a concurso y el premio para los 3 primeros lugares será poder presentarse en la Muestra Estatal de Teatro, mientras que el primero y segundo lugar participarán también en la celebración del Día Internacional del Actor, el 26 de agosto, en la capital del estado. La inauguración del encuentro, este sábado 2 de junio a las 8 de la noche, correrá a cargo de la Compañía de Teatro del CUSUR con la obra Los Andares de Zapotlán, de Óscar Rodríguez Romero, en la que se teatralizan algunos fragmentos de la feria, novela de Juan José Arreola, a quien la Secretaría de Cultura también celebra el centenario de su nacimiento. Todas las funciones serán gratuitas y se realizarán en el Teatro José Rosas Moreno. El programa completo puede consultarse en la página web oficial de la Secretaría de Cultura y en el perfil de Facebook Cultura Lagos. Por su parte, la inscripción a los talleres mencionados puede solicitarse en los mismos sitios o en el correo electrónico talleres@eti.gmail.com, llamando al 74-658-87 o directamente en la Dirección de Cultura, ubicada en la planta alta del Teatro José Rosas Moreno. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Y nuestras líneas telefónicas están disponibles para ustedes si gustan comunicarse con nosotros, darnos sus comentarios o hacernos algún reporte. Nuestros teléfonos son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Recuerden, también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Esperamos que se comuniquen con nosotros. Es momento de hacer una pausa. Esto es Señal Informativa Lagos. Volvemos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal San Juan de los Lagos.
Ya estamos de regreso y les presentamos un pequeño proyecto, un trabajo que se hizo en colaboración con algunos estudiantes de la carrera de periodismo en la sede San Juan de los Lagos. 100 años de historia mueren conmigo. Para construir una plaza comercial se ha talado uno de los últimos eucaliptos más antiguos en la ribera del río San Juan, un árbol que por mucho tiempo representó parte de la historia local y del patrimonio ecológico de la ciudad.
Hace aproximadamente un mes, en San Juan de los Lagos, derribaron el último eucalipto en la ribera del río. Este se ubicaba a 3 cuadras del centro histórico y fue talado por una compañía constructora que está en proceso de edificar una plaza comercial, cuyo mayor atractivo sería un cine. Se taló presuntamente a causa de los intereses personales de un empresario local. El árbol en cuestión, según el cronista originario de San Juan de los Lagos, José Alvarado, fue plantado en 1905 por iniciativa del gobernador Luis Seco Curiel, en un intento por reforestar las riberas del río, iniciativa que incluso surgió por mandato de Porfirio Díaz. Se trata entonces de la pérdida de una parte de la historia local, pues más de 100 años, la edad aproximada del eucalipto, fueron destrozados tan solo por la ambición y el hambre de ganancias, causando la pérdida de uno de los últimos remanentes de lo que alguna vez fue un tesoro para la comunidad sanjuanense y sobre todo de uno de las últimas reliquias de un pasado que lentamente dejamos caer en el olvido. Escuchemos al cronista José Alvarado, quien habla acerca del único proyecto de reforestación que ha tenido lugar en San Juan de los Lagos.
Referente a los árboles que adornaban el río, las rivieras del río, el gobernador Luis E. Curiel, 1905, los manda a plantar. Por la calle, lo que ahora es Doctor Montero, Las Flores y parte de aquellos lados, nomás que desgraciadamente a él lo quitan un poco después, llega la revolución y se acabó todo. Ese eucalipto no nada más había ese, había más abajo, en lo que es ahora el oratorio, ahí había más eucaliptos a la orilla del río, que todo ese terreno ha sido robado al río.
Los que nacimos y crecimos en décadas pasadas conocimos un San Juan diferente, con atractivos naturales para el esparcimiento y los paseos de fin de semana. Este era el caso del malecón, donde se encontraba el eucalipto. Antes de la tala, el lugar era un espacio público, típico de San Juan, una zona peatonal que la gente utilizaba para disfrutar de las alegres tardeadas y los bailes dominicales. Era toda una tradición familiar, pero de las huertas, los eucaliptos y los álamos, hoy ya no queda nada. Solo los recuerdos sobreviven en la mente de algunos cuantos sanjuanenses. Por su parte, el cronista José Alvarado indica que las administraciones siempre han dejado de lado el tema medioambiental.
Tratándose de árboles, desgraciadamente aquí estamos muy desforestados, como todo mundo puede ver. Y en todas partes, hasta la plaza principal, últimamente hay, para taparle el ojo al macho, esta administración que sale, planta ahí unas macetas y unas cosas, pero nada grande, nada importante, no se aprovechan los espacios. En realidad, San Juan no ha habido una reforestación, ni ha habido que se haga un bosque artificial, por decir algo, ¿no?
Habría que señalar que los ciudadanos no protestaron por la tala del eucalipto, a pesar de su importancia, ya que desgraciadamente la mayoría de los sanjuanenses no se preocupa por tener una ciudad arbolada y con vegetación. El gobierno municipal tampoco mostró interés por preservar el antiguo eucalipto. Al parecer, el ayuntamiento ni siquiera cuenta con una oficina de ecología. Las autoridades tendrían que actuar para lograr que San Juan tenga una mejor imagen y para defender todos esos árboles antiguos. Está en los jóvenes también tomar conciencia sobre el cuidado de nuestro medio ambiente, con el objetivo de que San Juan contemos con un patrimonio ecológico para las nuevas generaciones y así podamos cosechar una nueva historia.
Con la asesoría de Gabriela Arreola para Señal Informativa Lagos, Juan José Aceves, Jesús de Rueda Tostado, Miriam Lemus, Jorge Sánchez y Nancy Marín.
Señal Financiera.
Hoy el dólar amanece en 19.80 pesos a la compra y en 19.81 pesos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18.02 pesos a la compra y hasta los 20.41 pesos a la venta. La mezcla mexicana de exportación hoy se cotiza en $62.90 por barril.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar la información sobre el clima. Nos enlazamos al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, el sistema de alta presión sobre la mayor parte del país sigue ocasionándonos este tiempo estable y sobre todo las temperaturas bastante cálidas. Esperamos que continúen hasta al menos al fin de semana y después ya baje esta temperatura. Otras líneas de baja presión sobre la península de Yucatán afectará con nubes y lluvia el sureste. Continúan estas mismas situaciones. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado, algunas nubes, hacia la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará variable con rachas ocasionales en la tarde. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer. La temperatura máxima 36 grados. Temperatura mínima 19. El sol sale a las 7:04, se pone a las 20:25. Bueno, no hay mucho cambio, continuaremos con las temperaturas altas. Y eso es lo que tengo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
La estocada.
Y como ya lo escuchamos, es momento de escuchar la estocada con nuestro colaborador, el arquitecto Guillermo Chaim Sánchez.
Muy buenos días, Radio Escucha del 104.7 de FM. Gracias por estar escuchando Radio Universidad de Guadalajara. Miren, Radio Escuchas, el fin de semana pasado se armó un zafarracho político en la comunidad de Las Cruces. Los del PRI subieron a las redes un video en donde se ve a una señora lastimada y se ven integrantes del Movimiento Ciudadano agrediendo. Después aparece el candidato del PRI a la presidencia municipal de Lagos hablando al respecto, según él, muy en su lugar, repudiando la agresión e invitando al diálogo. Por otro lado, subieron a las redes otro video que muestra la otra cara de la moneda, en el cual se ve a una señora lastimada actuando. Se ven guarros del PRI y señalaron a las personas que traían playera con los logotipos de Movimiento Ciudadano como personas ajenas al partido, es decir, disfrazadas. Señalaron que fueron contratadas por el PRI para hacerse pasar los priistas como víctimas y así beneficiarse. Como quien dice decir, ¡ay, pobrecitos, pobrecitos! Esto que les comento con la información que tengo no me va a llevar a ningún lado. Por esto invito a Tecutli y a Hugo René que vengan y aclaren esto. Esto que dejó en entredicho a los políticos laguenses. Desde mi punto de vista y basado en mi experiencia directa vivida en los hechos, pienso que lo que sucedió en Las Cruces fue una pantomima montada por el PRI. Miren, recuerdo que en 1968, estaba chico, participé en el movimiento estudiantil de ese año, de 1968, y el gobierno priista de Gustavo Díaz Ordaz le echó la culpa a terceros de los hechos y de la matanza del 2 de octubre. Un año después, en su informe presidencial del 1 de septiembre de 1969, Díaz Ordaz, de triste recuerdo, dijo que se hacía responsable de lo sucedido. Eso dijo, pero nunca dio la cara, ni la trompa. 2 años después, los estudiantes de la UNAM, el Poli y la Normal, fueron atacados en una manifestación por grupos paramilitares armados con sables de kendo. El gobierno de Luis Echeverría, ya estaba este pillo en la presidencia, también de triste memoria. Y bueno, aquí cabe mencionar que a esta lacra llamada Luis Echeverría, hoy en día la seguimos manteniendo. Ese emplasto lleva 42 años de subsidio que lo mantenemos. Bueno, volviendo al punto, Luis Echeverría negó su participación. Qué casualidad, los halcones, así se le llamó ese grupo de choque, fueron entrenados en el campo militar número 1 y el teniente coronel Manuel Díaz de Escobar estuvo al frente de ellos y de su preparación. El PRI y el gobierno priista lo negaron. Esto sucedió el 10 de junio de 1971. Unos años después, el día 14 de marzo de 1975, el cínico de Luis Echeverría, digámosle el mantenido, pretendió inaugurar el año escolar en la UNAM. UNAM. Fue rechazado por los estudiantes. ¿Cómo lo iban a aceptar? Incluso alguno de los estudiantes le alcanzó a dar una pedrada en la frente a Luis Echeverría. Me acuerdo perfectamente que el mentiroso y cínico de Luis Echeverría dijo que él había ido solo a la universidad en compañía del rector, el doctor Soberón, para inaugurar los cursos. Mintió nuevamente. Bueno, pues es un mentiroso. No iba solo, llevaba cientos de guarros, los cuales trataron de encasillar a los estudiantes, pero no pudieron. Hubo una, digamos, pequeña batalla campal ahí en la entrada del auditorio de medicina y dentro del auditorio y del otro lado por el circuito universitario. Los guarros de Echeverría, con Echeverría, se retiraron en desbandada. Incluso adentro de la ciudad universitaria quedaron varios vehículos modelo Galaxy de la policía y de la judicial destrozada. Luis Echeverría volvió a mentir. Ahora Hugo René, también priista, como estos emplastos, pretende convertirse en mártir. Quizá podría ser San Hugo. No lo creo. Yo pienso, basado en mi experiencia, que Hugo René armó el zafarracho para lucirse y mostrarse como el hombre ecuánime y conciliador. Falso. Si algún primate no está de acuerdo, incluso el mismo René, háblenme para intercambiar ideas. Mi teléfono es el 044-47-41-08-75-45. Y yo voy a donde me digan, no como el güerito Márquez, que ayer miércoles dejó plantado a todo el equipo de Radio Universidad. Tenía un espacio y le tuvo miedo los micrófonos. ¿Por qué será? ¿Y ese señor quiere ser diputado federal? Si ya lo vimos como diputado local y le decían el mudanzas, y si no está de acuerdo conmigo el wherever Márquez, pues ahí está mi teléfono, me puede hablar. Y si no tiene saldo, pues vivo en Pedro Moreno 222, nomás no patien la puerta, tóquenla. Gracias.
Pues aquí escuchamos esta colaboración del arquitecto Guillermo Chaín Sánchez. Francisco Macías llama y al respecto pues de esta colaboración nos dice, está correcto lo que dice él, que también comente que cuando estudió en la UNAM, él fue el que le aventó la piedra al presidente. Y bueno, vamos a hacer otro corte de estación, quédense con nosotros, esto es Señal Informativa y regresamos.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba Silagos UDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. Entrevista.
Y ya regresamos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos acompaña ya aquí en cabina la candidata a diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México, María de los Ángeles Pérez Alba, quien está con nosotros pues para hablarnos acerca de su proyecto, de sus propuestas de campaña. Candidata, bienvenida. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias por darme este espacio. Bonito día para todos.
Y pues antes de pasar a la entrevista como tal, los invitamos a usted, candidata, y también a nuestro auditorio a escuchar un perfil que hicimos en base a una entrevista que anteriormente ya le realizamos aquí en nuestras instalaciones de radio. Escuchamos entonces esta producción.
Luego de algunos contratiempos para contactar a la candidata o a su equipo de campaña, Señal Informativa pudo finalmente entrar en comunicaciones con ella el día 8 de mayo. Ese día se fijó la cita para realizar esta entrevista, quedando el día 10 de mayo a las 13 horas. La candidata llegó con 10 minutos de anticipación, acompañada de su coordinador de campaña. Una vez en la cabina, la candidata intentó establecer la pauta pidiendo conocer las preguntas que se le realizarían, hecho que no se llevó a cabo. Se le explicó la dinámica y accedió a continuar. Se le pidió presentarse y dijo:
Sí, mi nombre es María de Los Ángeles Pérez Alba, mejor conocida como Angelita Pérez.
Seguido de esto, se extendió en su respuesta para hablar de aquello a lo que atribuye el diminutivo. Destaca la enorme preponderancia que le da a su propia imagen, de la cual habla incluso en tercera persona.
Y Angelita Pérez nació a raíz de que, como siempre ando con la gente misma me dijo, Angelita, es que tú eres el ángel, tú eres nuestra Angelita Pérez. Entonces ya me quitan el María y me ponen Angelita Pérez, y desde allí nace Angelita Pérez, la que es la activista social, la que lucha por la gente más desprotegida.
Dijo tener 46 años recién cumplidos, haber nacido en Saltillo y vivir desde su infancia en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, así como tener su domicilio en la colonia San Pablo de dicho municipio. A las preguntas sobre su formación académica respondió, sin dar una respuesta precisa de lo que se le requería, atropellando ocasionalmente la voz de la entrevistadora.
¿Ha estudiado en instituciones públicas?
Sí, actualmente estoy estudiando aquí, en la UDG.
¿Cuál es su último grado académico y en qué?
Abogado. Estoy estudiando aquí, uh-huh, en la universidad.
¿Último grado terminado sería entonces bachillerato?
Sí, y también estudié lo que es la academia para contador privado.
¿En qué instituciones?
En el Colegio Felipe Ramírez.
¿A qué se dedicaba usted antes de incursionar en la política o de aspirar por un cargo de elección popular?
Mira, toda mi vida he trabajado. Mi padre me enseñó, mi madre me enseñó a estudiar y a trabajar.
Dijo dedicarse a prestar servicios profesionales sin lograr especificar qué tipos de servicios o en qué campos laborales se desarrolla.
Además de la política, ¿tiene usted alguna otra ocupación?
Encaminó su respuesta hacia el modo en que ella ve la política y abundó en lo que en este campo ha desarrollado. Sin embargo, no dijo nunca una ocupación distinta a la política. Por ser esta una entrevista de perfil y no de propaganda, se suprimió dicha respuesta que se extendió por casi 5 minutos.
¿Cuáles son sus pasatiempos?
Mi pasatiempo, eso mismo me lo preguntaron en Guadalajara. Mi pasatiempo es estar con la gente, llevar a mis hijos y que vean, ahorita anda mi niña aquí conmigo, y que vean las necesidades.
Nuevamente en su respuesta afloró un claro discurso propagandístico en el que se extendió por casi 3 minutos, motivo por el cual la entrevistadora la conminó a dar respuestas más precisas y breves.
Le pedía nada más si podemos acortar un poquito más las respuestas para que no tengamos que cortar a la hora de producir. ¿Puede describir la escena que más le haya impactado o que más le haya gustado de su película favorita?
Mira, yo no tengo películas favoritas. La misma película la quiero hacer yo. Y mi película es ayudar y servir, ser diputada, primero Dios, lo decreto.
A pesar de la recomendación que se le había hecho, su respuesta volvió a ser poco precisa. Realizó una crítica hacia una de sus contrincantes en la contienda, así como el desempeño de otros políticos locales, de la situación de violencia que vive el país, particularizando en la de Encarnación de Díaz. Sin embargo, no habló en ningún momento de película alguna.
La frase o idea principal de su libro favorito.
Mira, yo siempre, mi libro favorito, ahorita estoy estudiando leyes, ¿sí? Y siempre hay que nosotros los mexicanos, si tuviéramos la cultura de saber, de leer en lo que es, haz de cuenta, la Constitución, ahí nosotros nos pudiéramos defender. Como ahora lo hice cuando estábamos en las manifestaciones, en el artículo sexto constitucional, donde nosotros tenemos el derecho a manifestarnos.
En este punto intentó redirigir el discurso hacia la reivindicación de las actividades que previamente ha realizado, sin dar una frase específica o atender a lo que se le requería en la pregunta.
¿Canción y cantante favorito?
Mira, mi cantante favorito es... A mí me gusta José Alfredo Jiménez, me encanta. Es que yo soy, ya tengo 46 años...
¿Alguna canción que se le venga a la mente?
La vida no vale nada.
Su respuesta se extendió en un tono propagandístico, en el que criticó la conducta de los políticos, enunció propuestas, más bien emotivas que prácticas, de lo que pudiera ser su trabajo de conseguir la diputación, e incluso habló de su familia.
¿Qué periódicos lee o qué medios de comunicación sigue?
Mira, yo como hace rato te decía, medios de comunicación, periódicos no.
Argumentó no seguir ningún medio de comunicación por ser estos de carácter pesimista y no hablar de los logros en el caso específico de ella. Finalmente argumentó no querer decir mentiras y volvió a reconocer que no lee periódicos.
¿Ha militado usted en otros partidos políticos y en caso de que sea así, por qué el cambio?
Sí he militado en varios. Yo me formé en el PAN, ¿sí? Después vino este Alfaro aquí a Lagos, yo estuve en una reunión con empresarios, yo agarré el micrófono y él dijo, quiero que ella sea candidata a diputada. Y allí fue cuando yo me fui de candidata a diputada local por Movimiento Ciudadano. Luego vino el Verde y me dijo, Angelita, ahora andas en las manifestaciones, ¿cómo ves si eres nuestra candidata y no vas a poder resolver nada porque las cosas se resuelven en México? Después me buscó Morena, yo ya estaba, ya me había registrado como candidata a diputada federal.
Argumentó el cambio de partidos porque, según dijo, no se le permitió trabajar en ninguno de ellos, aunque admitió haber sido regidora por Acción Nacional y haber contendido a una diputación por Movimiento Ciudadano. Dijo también que su militancia en el Partido Verde se constriñe a la fecha de registro como candidata a la diputación en este proceso electoral.
¿Usted está de acuerdo con la frase, se mata entre los malos o lo mataron porque en algo andaba.
No, no estoy de acuerdo. Mira, yo estoy a favor de la vida y la muerte es algo muy feo. Yo soy muy positiva, ¿sí? Y sí dicen, se matan entre los malos. No, o estaban... Mira, en Encarnación de Díaz hay 200 desaparecidos y nadie dice nada.
Su respuesta continuó a través de una crítica extensa a las autoridades actuales, tanto por la omisión de sus responsabilidades como por malas prácticas en el ejercicio del poder, además de nuevamente tomar el tono propagandístico para resaltar las que ella consideró sus cualidades. A la pregunta sobre si se considera liberal o conservadora, de izquierda o de derecha, no estableció una postura clara, aunque al inicio de su respuesta dio a entender que la no definición tiene un carácter peyorativo.
Mira, yo soy... A Dios no le gustan los tibios, ¿sí? Yo soy muy valiente, me considero valiente. Entonces, las dos partes están bien.
Replicó el formato en el que nuevamente habló mal de la clase política y enalteció sus propias cualidades. Dijo no identificarse con ningún personaje político, pues no les cree. Sin embargo, reivindicó su condición de política como diferente, para luego extenderse de nuevo en el mismo tono que lo hizo en sus anteriores respuestas.
Los personajes políticos. A ver, yo no les creo... Yo estoy igual que la ciudadanía, no creo en los políticos. Yo soy política por el espíritu de servicio, ¿sí?
¿De qué manera defendería o no el matrimonio igualitario en nuestra localidad?
Aquí venimos a ser felices. No estoy ni a favor ni en contra, ¿sí? Aquí las personas, si ellos no afectan a terceros, que sean felices, ¿sí? Yo no puedo... juzgar a nadie, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo saber si el día de mañana yo tengo hijos o nietos y los tengo que aceptar como son, ¿sí? Yo no puedo discriminar a nadie.
La respuesta se extiende en el mismo sentido que las anteriores, por lo cual tuvo que ser recortada.
¿De qué manera apoyaría o no la interrupción legal del embarazo en nuestra localidad?
Ay, sí, yo estoy a favor de la vida. Yo no permitiría el aborto. ¿Por qué? Porque una vida se tiene que defender siempre.
Sobre la legalización de la marihuana, admitió no estar informada suficientemente al respecto. Dijo, para uso medicinal sí, pero para uso recreativo...
No, yo no la apoyaría la legalización, no.
Declaró que su más grande acierto ha sido estar con la gente y contagiarles para que sean positivos. Sin embargo, no acertó a decir cuál ha sido su más grande error y respondió...
Mi más grande error es... Mira, todos cometemos errores y hay muchos errores. ¿Y la vida? La vida te enseña a que de los errores crezcas y se hagan fortalezas, ¿sí? Entonces, no, todos tenemos errores. No veo cuál error tenga yo más así porque luego yo los hago fortalezas, soy muy positiva. No me quiero enfocar en errores. Todos tenemos.
Finalmente, dijo no haber mentido alguna vez, pues argumentó no le gustan las mentiras. A la solicitud de definirse en una palabra, por primera vez fue breve y dijo...
Guerrera.
La entrevista completa tuvo una duración de poco más de 40 minutos, por lo cual se hizo un trabajo de producción que se ajustara al tiempo y las intenciones del ejercicio, teniendo que sustraer parte de los audios originales. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y bueno, después de escuchar este perfil, le reiteramos la bienvenida a nuestro espacio candidata. Gracias por estar con nosotros y también invitamos a nuestro auditorio a que se comuniquen con nosotros si quieren hacer una pregunta o algún comentario a la candidata respecto a esta entrevista que le realizaremos. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. Si me permite entonces, candidata, podemos empezar con esta entrevista.
Sí.
¿Puede decirnos, por favor, cuáles son las diferencias entre las funciones de un primer edil y de un diputado federal? ¿Cuáles serían las diferencias?
Mira, las diferencias entre el presidente municipal y el presidente de la República. El presidente de la República es el que ejecuta, que es el que yo voy para lo que es federal.
Diputada
federal. Entonces, en lo local, pues sería el presidente municipal. Pero el presidente... de la República es el que ejecuta y trabaja en conjunto con los diputados federales. Y el diputado federal es el que hace leyes, es el que gestiona en conjunto con el presidente municipal, con el gobernador, y puede etiquetar recursos, pero su función más bien es hacer leyes.
De llegar usted al Congreso de la Unión, ¿se vislumbra presidiendo alguna comisión en específico?
Sí, yo quiero la Comisión de Ganadería, la Comisión también de la Secretaría de Economía y la Comisión del Agua.
¿Por qué?
Mira, en lo que es la Secretaría de Ganadería, lo que es la Comisión de Ganadería, quiero estar trabajando, como siempre he estado trabajando, de la mano de los ganaderos. Yo he estado viendo que se tiene que hacer muchas cosas por ellos. El campo está abandonado y yo voy a ser la diputada del campo. Le apuesto al campo porque si tú le apuestas al campo, vas a generar lo que es la economía a nivel región.
¿Nos habla usted acerca del tema ganadero, qué hay acerca de la agricultura, candidata?
Sí, mira, hemos trabajado de la mano con los agricultores, incluso yo les he dado innovación en lo que es sistemas de riego, ¿sí? Por eso también quiero la Comisión del Agua, porque no vamos a dejar que se lleven el agua a Guanajuato, porque aquí es una zona altamente ganadera y agricultora. No podemos permitir que sigan estando pasando lo que es veda, de que no te dan permisos para abrir pozos. Yo quisiera ver la manera de cómo organizarme en Conagua y decirles que la agua de Jalisco se queda en Jalisco, que la necesitamos para nuestros productores, y vamos a trabajar, vamos a hacer mesas de trabajo para nuestros ganaderos. Por eso quiero la Comisión de Ganadería, porque se tiene que estar haciendo las mesas cada 2 meses. Tenemos que checar que hay aumento en diferentes, por ejemplo, en gasolina, en insumos, que ellos no les dan. No es justo lo que pasó con nuestros productores lecheros, que después de 5 años les den nada más 1 peso de aumento y les pongan tope.
Candidata, ¿qué va a hacer usted para pues ayudar a los ganaderos, ayudar a los agricultores? Háblenos de sus propuestas concretas.
Mira, mi propuesta al 100% trabajar con ellos de la mano.
¿Cómo va a ser esto?
Vamos a modificar con la Comisión de Ganadería, estar en las mesas de trabajo, como te había dicho, sentarse con Zagarpa y Liconza y ver con ellos más presupuesto, etiquetarlos como diputada. Nosotros podemos estar trabajando viendo realmente las necesidades, contagiar a los otros diputados, porque yo sola no puedo. Tenemos que trabajar en equipo y cambiar reglas de operación. No es justo las reglas de operación, porque benefician a los que más tienen y a nuestros ganaderos que no tienen, los dejamos desprotegidos, porque hay muchos ganaderos que acabaron su hato ganadero y ya ahorita quieren repoblamiento, y en las reglas de operación tienen que tener repoblamiento, tienen que tener ganado, y muchos los tuvieron que vender por el endeudamiento.
Acerca de forraje. Del presupuesto que nos habla usted de reencauzarlo, de conseguirlo, ¿cuánto espera usted, cuánto se necesita según usted para pues encauzar?
Tenemos que checarlo de la mano, como te había comentado, con más diputados. Yo quiero darles mucho presupuesto, tengo que sentarme a trabajar. Si yo hablo sola, si yo te digo, necesito tanto presupuesto, no, se tiene que trabajar en equipo, por eso no salen las cosas bien. Se tiene que tener comunicación con los ganaderos. Yo cuando estuve en México, en Cedesol, gracias a Soraya que nos abrió las puertas, que es nuestra diputada federal, en Cedesol, ahí estuvimos, y yo sí les dije, hace falta más comunicación, se tiene que etiquetar más recurso, pero solo no podemos. Tenemos que trabajar en equipo. Una persona que trabaja sola no es exitosa. Una persona que trabaja en equipo es donde llega el éxito.
Candidata, si me permite, pasamos a otras preguntas. Sus iniciativas concretas para cada municipio. Para Encarnación de Díaz, ¿qué piensa hacer? ¿Qué propuestas tiene?
En Encarnación de Díaz es zona altamente ganadera. también es una zona la cual es textilera, pero más viven del campo.
¿Qué piensa hacer usted? ¿Qué propuestas tiene para ellos?
Sí, trabajar de la mano con todos, como esa es mi mejor propuesta, al 100% estar con la gente, ¿sí? La gente ya no quiere que le hagas una lista de muchas propuestas que son incumplidas porque la hacen en un escritorio, no, trabajar de la mano con ellos.
Pero usted nos dice, trabajar de la mano con sí. ellos, pero respuestas concretas, que nosotros podamos sí. verlas, medirlas, esto mira, de trabajar de la mano, pues a lo mejor sí. no nos dice nada, candidata, realmente,
no, sí,
¿qué
sí, dice
hacer?
Mucho, para ti no dice mucho, para ti no
hacer?
Dice nada, pero para ellos sí, porque nadie los toma en cuenta.
¿Pero sí, qué piensa hacer concretamente con ellos?
Trabaja,
en las actividades.
Sí, en las actividades, estar con ellos.
¿A partir de ese trabajo qué?
Sí, ¿cómo? A partir, vamos a legislar, hacer leyes más favorables, etiquetar presupuestos, ¿sí? Hacer reformas, por ejemplo, las reformas hacendarias en nuestra Encarnación de Díaz, igual que en San Juan de los Lagos, igual que en Lagos de Moreno, hay muchos empresarios que están pagando muchos impuestos, tenemos que checar con ellos y tienes que escuchar a la gente, no puedes hacer una propuesta sin escuchar a la gente, te tienes que sentar con ellos, ¿sí? Y mi mayor propuesta es trabajar en equipo y cambiar muchas reglas de operación.
Candidata, para Lagos de Moreno, sus propuestas concretas.
Mis propuestas es igual, es 100% trabajar en el campo, en las comunidades rurales, como lo he estado haciendo, trabajando con ellos. Conozco muchas comunidades, están muy abandonadas, la gente ya no cree en las comunidades, no cree en los políticos. Yo siempre les he dicho que hay que ver las personas quien encabeza. Y mi propuesta es también, aquí hay mucha zona industrial, que tengan ellos un salario más digno, que tengan más prestaciones.
¿Cómo piensa lograr esto, que haya mejores trabajos, mejores salarios?
Se tiene que trabajar en equipo, todo es en equipo, tú solo no puedes. Aquí el ser humano, él trabaja en equipo siempre. Si tú quieres trabajar solo, no puedes. Te tienes que sentar con mesas de trabajo, con los mismos obreros, con los mismos empresarios y empezar a trabajar con valores, empezar a trabajar moviendo las almas y los corazones de las personas. Tenemos que hacer mucho cambio, pero diferente en la política, ¿sí? Más el trato humano.
Candidata, usted se refiere en repetidas ocasiones al tema del campo, a la agricultura, a la ganadería. ¿Qué hay de las zonas urbanas? ¿Qué problemas ha detectado usted? ¿De qué manera va a legislar para ayudar
a esas zonas? Se detona todo en el campo. Mira, si al campo le va bien, a los empresarios les va bien, a los del mercado les va bien, a los de la tiendita les va bien. Tenemos que detonar lo que es el campo. El campo es el que te va a dar el flujo de efectivo. A todos nos va a ir bien. Si yo también, yo les he dicho a varias personas que tenemos que hacer conciencia de que somos muy emprendedores. Tenemos que sacar vamos a dar talleres de capacitación. Y hay mucha gente que es muy emprendedora, pero no tiene el recurso económico para poner su empresa, su pequeña empresa. Yo quiero que se autoempleen, hace mucha falta lo que son los empleos aquí. Y si no hay un empleo, vamos a inventar un empleo, pero viendo la manera de que ellos lo hagan con lo que les gusta hacer, para que sean proyectos exitosos. Quiero dar talleres de capacitación para las mujeres, mujeres emprendedoras, yo ya los he dado. Yo conozco todas las reglas de operación. Yo sé cómo se bajan los recursos, nomás que me den la oportunidad de ser diputada federal y juntos, siempre juntos, sola no puedo, juntos, sociedad con gobierno municipal, gobierno del estado, gobierno federal, vamos a hacer las cosas diferentes.
Candidata, otros temas, ¿cuál será su postura al tratar el tema de los combustibles? ¿Cómo velará usted por la regulación de los precios de la gasolina?
Mira, ya hay un impuesto que se tiene que quitar y se tiene que hacer gasolina nosotros queremos, por medio de la basura, producir energía.
¿Tiene un proyecto ya concreto?
Estamos trabajando con ellos, mi partido es ecologista y estamos trabajando con algunos diputados. Queremos generar energía, que los mismos municipios produzcan su propia energía para el alumbrado público por medio de la basura.
Cuéntenos un poco más acerca de este proyecto.
Y hace cuenta que por medio de la basura se pone una planta donde se van a dar empleos, de ahí se genera la energía y se va a los municipios. Y con esto también se ahorra el municipio recurso que se está gastando lo que es en la Comisión Federal de Electricidad.
¿Sabe usted cuántos recursos se tienen que invertir en estas plantas generadoras de energía a partir de la basura? ¿Tiene usted un estimado?
Sí, depende de cuánta. Se tiene que hacer un estudio, depende de cuánta basura se esté generando. A base de eso se ponen el equipo necesario para producir la energía.
¿Está consciente usted de que la mayoría de los basureros municipales pues no contemplan, por ejemplo, las regulaciones por parte de otras autoridades, por ejemplo, estatales, que están pues en una situación de desregularización muy grave? ¿Está consciente usted de este problema?
Sí, pero se tiene que trabajar. Siempre te he dicho que se tiene que trabajar de la mano.
Pero esto es, sí, pues parte también de la responsabilidad a lo mejor de la asesoría de los gobiernos estatales, también por ejemplo de los gobiernos municipales. Vemos que han habido varios esfuerzos, pero no se logra que pues se mejoren las condiciones o se sigan las reglas
estrictas. Porque no tienen la actitud de hacerlo. Mira, querer es poder. Si ellos quieren hacerlo, lo van a hacer. Si no, no lo van a hacer y lo dejan de desapercibido.
Candidata, si me permite, tenemos algunos comentarios por parte de nuestros radioescuchas. Nos dice Marco Antonio, ¿y qué le ha dicho la gente que ha visitado y qué va a hacer? Creo que es muy abierta esta pregunta. Juan José González hace un comentario, ha recorrido todos los partidos y en todos la han corrido. ¿Qué piensa hacer ahora para cumplir sus promesas?
No, no me han corrido. Nunca me han corrido. Al contrario, hasta me buscan porque dicen, Angelita, no, el PAN, el Partido Acción Nacional, yo fui a renunciar a Guadalajara y me decían que no me saliera, que por qué me salía. Le digo, no me salí porque ustedes, mis respetos, la gente de Guadalajara, la gente del comité estatal, mis respetos, el comité nacional, mis respetos. Me salí por el comité municipal de Encarnación de Díaz porque se perdió el alma, se perdió el espíritu de servicio.
Candidata, pero ¿por qué nadie esa tarde
me corrió
de uno a otro?
Porque yo estoy con la gente, yo no estoy en un partido, yo soy feliz trabajando y hasta el día que me muera voy a seguir trabajando, sirviendo a la gente. Y fue el carro que me puso para estar en la boleta. El Partido Verde Ecologista me dijo, ven para que ayudes más a tu gente, y por eso estoy aquí, y es por la gente.
Si no cree usted en la política, en los políticos, en los partidos, ¿por qué meterse a uno?
Porque
no hacerse,
es el
por ejemplo,
medio,
independiente.
El medio, todos somos políticos. Todos somos políticos.
Sí, pero si tú eres políticos, pero al estar adentro de un partido, ser militante, ¿por qué terminar en este? Porque a lo mejor no hacerse independiente, candidata.
Porque los independientes no los dejan. Ahí está José Lozano en Encarnación de Díaz, que tuvo el espíritu de ayudar y ser presidente municipal, y por que sabemos que sueltan dinero a otros partidos, ya no lo dejaron el ser candidato, y por cualquier cosa te dicen que no puede ser y ya, no lo dejaron. Entonces el dinero a veces compra el poder, por eso, gente, no se dejen comprar.
Candidata, nos dice José Ramón, ojalá que la gente ahora sí despierte, porque el PAN y el PRI van como aliens contra depredador y los que perdemos somos nosotros. Víctor González nos dice, es increíble, no es malo aspirar a un puesto público, pero no aguanta más este país con candidatos como ella, tan mal preparados, no está informada ni sabe lo que se requiere hacer, muy guapa pero poco preparada.
No, sí estoy preparada, la vida me ha preparado, a veces aprendes más de la adversidad que de la abundancia, y lo reto a él que venga y trabaje conmigo y que vea a ver si no estoy preparada. Si no estuviera preparada, no hubiera bajado 50 millones de pesos,
candidata,
para nuestros ganaderos, sí, y para nuestros empresarios.
Candidata, nos dicen integrantes del Congreso Nacional Ciudadano, específicamente Rubén Ruiz Gómez, si está usted dispuesta a firmar una carta compromiso ante la cual, por incumplimiento o incompetencia, sería removida de su cargo de llegar,
claro,
a ser.
¡Claro! Mira, tengo 17 años trabajando con la gente, conozco sus necesidades y no necesito firmar nada, ni un compromiso, porque yo cumplo. Y ahí están en mis videos, ahí hay personas que he ayudado, hay testimonios de vivienda, de paneles solares, de sistemas de riego, de hato ganadero, y sillas de ruedas, aparatos auditivos. Hay muchas cosas que he hecho. He cambiado escuelas. Tengo 17 años trabajando con la gente.
Candidata, si me permite, vamos entonces con las preguntas. Lo que piensa hacer en un futuro, no tanto lo que ya hizo, por favor.
Sí, lo que yo pienso hacer.
¿Tiene usted conocimiento de los daños medioambientales que más aquejan a la región? Digo, en relación a su partido, ¿cuáles han sido? ¿Cuáles ha detectado usted?
Yo he detectado que hay mucha contaminación del agua, que nadie hacemos nada.
¿Algún otro tipo de contaminación? ¿Otra
problemática? Sí, mira, hay mucha contaminación, incluso se tiene que echar a andar las plantas tratadoras de aguas residuales.
¿Cómo va a ser para usted?
Yo sé que cuesta mucho dinero, por eso no. Sí, yo sé que cuesta mucho dinero. Tenemos que etiquetar recursos, tenemos que cuidar nuestra agua, tenemos que cuidar el medio ambiente. Y
¿tiene usted conocimiento en qué municipios sí existen estas plantas tratadoras que no están funcionando, en cuáles no?
Mira, está una en Encarnación de Díaz, está otra aquí en Lagos de Moreno, en San Juan de los Lagos. Yo he recorrido varios municipios, incluso yo también he hecho proyectos para tratar el agua y son muy costosos, por eso los ayuntamientos no le apuestan a tratar el agua. Otra cosa que yo estoy viendo, que están plantando mucho agave, están acabando con la flora de toda nuestra región.
¿Cómo piensa regular esto, candidata?
Mira, aquí yo les decía que no es un problema ecológico, es un problema político.
¿Por qué?
Porque los políticos están dando los permisos para estar haciendo la tala de muchos árboles que nos están acabando. Haz de cuenta, yo estoy viendo el sobrecalentamiento global. Si te fijas, ahorita está haciendo muchísimo calor. Y todo esto es a base de que nosotros los seres humanos no hemos cuidado el medio ambiente.
¿Qué va a hacer usted pues para prevenir esto con la plantación de agaves, digamos, sí, un plan de reforestación?
Vamos ¿Qué piensa hacer trabajar usted de la mano con más diputados. Vamos a ver los permisos que se están dando, porque sabemos que los permisos que se dan ahí llevan a algunos moches y no se vale. Se tiene que trabajar mucho lo que es el amor hacia tu país, el amor hacia México, con ese amor y esa pasión que nos caracteriza a los mexicanos. Hay que defender a nuestra naturaleza, a nuestros ciudadanos, y vamos a checar lo que son las normas, ¿sí? Y ver que no se dejen vender nuestros diputados o nuestros presidentes municipales, nuestros gobernadores. Por eso te decía que era político más, porque ellos son los que dan los permisos.
Acerca de la educación ambiental, por ejemplo, en las escuelas, centros educativos, ¿qué piensa hacer usted pues como representante del Partido Verde?
Sí, mira, yo siempre he estado trabajando de la mano. Yo fui promotora de educación un tiempo, ¿sí? Y la educación es lo principal que tiene que tener un país.
¿Cómo piensa implementar esta
allí
educación ambiental?
Allí vamos a estar trabajando con los maestros, haciendo conciencia con nuestros niños, hacer campañas de reforestación, que amen el medio ambiente. También yo, ahí viene lo de la protección de animal. Tenemos que ver la manera de cuidar también nuestros animalitos. No es posible, por ejemplo, en Encarnación de Díaz, que nos mataron, la perrera municipal mandó matar muchos animalitos, muchos perritos, y no es justo lo que hicieron, porque ahí hay unas asociaciones que ellos los llevaban a la perrera municipal, que supuestamente eran para que los cuidaran, y en vez de cuidarlos, los mataron brutalmente.
Candidata, si me permite.
Muy mal lo que hicieron.
Otros temas, comentarios también por parte de la ciudadanía. Rosella Cárdenas nos dice, se ve que no tiene ni idea de sus propias propuestas. Javier Herrera, en realidad sus propuestas son muy vagas. No creo que alcance a desarrollar estudios sobre la gasolina. Son propuestas nada concretas, no se entiende nada. Manda un saludo al arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Magdalena Ruiz dice, está molesta con la clase política. Ella es el mejor ejemplo de cómo la política ha acabado en nuestro país. bajó 50 millones para los ganaderos. ¿De verdad fueron para ellos? ¿Por qué entonces ganaderos y agricultores están en su peor momento? ¿No se crea tan diferente usted? Es igual de vividora que todos con su discurso. Rosita no engaña a nadie. Gracias por comunicarse con nosotros. Candidata, otros temas. Su postura ante...
Mira, yo lo que sí quiero contestarles es que sí he trabajado, que ahí están los testimonios. Estos son gente ardida, que no se anima a hacer las cosas que yo hago, que soy muy valiente, que lucho por mi gente, que lo voy a seguir haciendo, gane o pierda, y sí estoy preparada. Y vamos a trabajar de la mano con la gente.
Candidata, su posicionamiento respecto a la construcción de la presa del Zapotillo del trasvase del agua, ¿qué conocimiento tiene de esto? ¿Estará a favor, estará en contra?
No, mira, yo estoy en contra de que se lleven el agua a León, a Guanajuato, más bien es a Guanajuato y a Guadalajara. Aquí la necesitamos. La cortina, pues que se quede en 80 metros. Y esa agua se tiene que quedar en Jalisco.
Candidata, nos dice Araceli Márquez, pedirle a la reportera que no ataque tanto a la candidata. Yo la conozco y sé que cumple. A lo mejor su léxico no es el apropiado para un político, pero ella está bien preparada. Los que somos filántropos sabemos que para servir a nuestros semejantes no necesitamos vestirnos de un color, pero desgraciadamente la sociedad así nos orilla. Felicidades a la candidata. Nos dice José Hernández, ese discurso de que va a cumplir sus propuestas lo dicen todos los candidatos y cuando llegan al poder se les olvida. Y con respecto a la pregunta de las mentiras, todos somos mentirosos, sobre todo los políticos. También Víctor González Ortiz nos dice, con gusto acepto su reto para ver si su preparación es suficiente para determinar si está capacitada para ser diputada federal cuando guste. Esto pues respecto al anterior comentario que nos había hecho el señor Víctor González Ortiz. Y por último, Luis Alfredo Mujica nos dice, todos los candidatos se consideran una maravilla y no pueden controlar el tema de la basura. Si no pueden controlar la basura, ¿cómo van a controlar a los demás? Candidata, acerca de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento de caminos y carreteras, que sabemos que en nuestro distrito pues sufrimos bastante de esto. ¿Qué propuesta tiene usted? ¿Qué piensa hacer?
Sí, vamos a estar trabajando con la gente, sí, hemos recorrido, conozco todas las comunidades, yo siempre ando con los ganaderos.
¿Y qué piensa hacer? ¿Es su propuesta concreta,
etiquetar, candidata? Recursos, un diputado federal etiqueta recursos también. Los voy a, yo sé hacer los proyectos, aunque pues, muchos no,
¿cuál proyecto
no
sería, por ejemplo?
No quieren, si pudiera reconocer que yo ahí tengo ya hechos proyectos.
Háblenos de ellos, ¿cuántos sí. son? ¿Para dónde son? ¿Qué carreteras?
Sí, mira, en principal la carretera que está muy abandonada es la de San Juan de los Lagos, que en
San Juan de los Lagos,
sí,
¿a dónde?
Sí, ahorita te voy a decir, San Juan de los Lagos con San Miguel. Esa están arreglando, están reparando un tramo. Y de allí también la carretera que está de San Diego de Alejandría a San Julián es otra carretera que también ha estado muy descuidada. Y aparte, varias carreteras en nuestra región. Aquí en Lagos de Moreno hemos visto también carreteras donde topa la de la Unión de San Antonio a Lagos de Moreno, hay muchos baches, aquí en la de Encarnación de Díaz.
¿Su propuesta, sus sí. proyectos, cómo
vamos a trabajar por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para etiquetar recursos? Y en los caminos, pues vamos a estar trabajando también para etiquetar los recursos.
En materia de seguridad, candidata, sabemos que pues sufrimos bastante en estos municipios en este tema. ¿Su propuesta concreta en este tema, cómo piensa pues legislar para que nos beneficie, para que la seguridad pues sea más palpable en nuestros territorios?
Vamos a dar talleres de capacitación, pero acuérdate que un diputado federal es el que etiqueta recursos. Voy a etiquetar recursos para que les den capacitación a nuestros policías, ¿sí? También voy a ver la manera que ellos tengan un mejor sueldo, para que no vayan a hacer lo que hicieron en Encarnación de Díaz, que el director de Seguridad Pública pues se lo llevaron a la cárcel. Y el agua que se estanca se pudre, yo tengo ese dicho, que hay que cambiar las cosas, que no deben de ser un solo partido. Por ejemplo, en Encarnación de Díaz, el policía, hay policías muy buenos, pero hay policías que no son tan buenos. El ejemplo es el director que está que lo llevaron a declarar. Uh-huh. Y lo llevan a la cárcel.
Candidata,
pero no se vale lo que están haciendo en seguridad. No saben negociar la...
Una disculpa, la cabe... se nos agota el tiempo, candidata. Sí. Nada más leemos dos pequeñas comentarios. Nos dice Mayra Urquieta Sánchez, sabe lo que dice, ella ha ayudado mucho a comunidades de Lagos. Rosa Murguía dice, yo conozco a Angelita y de verdad que tiene hambre de ayudar a la gente. No todos los políticos están preparados como la gente quisiera y aún así allá están ella, al menos tiene voluntad y ejemplos de que ha apoyado a la gente. Candidata, tenemos que despedirnos. Le agradecemos que nos haya acompañado en este espacio en Señal Informativa Lagos de Moreno. Agradecemos también a nuestro auditorio. Que tengan un muy buen día hasta mañana, candidata. Gracias de nuevo.
Sí, no, al contrario, gracias a ustedes. Y sí, se ve como que me querían atacar, pero no tengo miedo, soy muy valiente.
Muy bien, gracias. Nos despedimos entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.